Abrimos nuestra sección, queridos niños. Queridos niños, este día 6, es decir, mañana, se celebra el Día de la Constitución. Ese día en el que recordamos que tal día como mañana, hace unos cuantos años, ¿pasó qué?
Pues pasó que se aprobó la Constitución el 6 de diciembre de 1978, después de 500 días de redacción de la Constitución, con el 67,1% de participación y un 87,7% de síes y una abstención bastante grande, mayor del 30%. Era una Constitución, la octava Constitución que se daba a España después de las de 1834, el 37, 1845, 1869...
Sí, la gloriosa y todas las demás.
Efectivamente. Sí. Y fue una Constitución que en principio se la quiso revestir de un nombre castizo. La idea fue de Gaby Cisneros, uno de los padres de la Constitución, que dijo, a ver qué día, qué santo, qué onomástica se celebra este día de la Constitución. Era San Nicolás de Bari, y propuso el nombre de la Nicolasa.
Sí, y la Concha también, ¿eh?
Sí, pero la Nicolasa, en principio, y la Nicolasa, pues no les pareció nada bien a todos los demás por una razón fundamental, porque la Nicolás de Bari era italiano. Bien es cierto que uno de las falsillas sobre la que se construyó la Constitución de 1978 fue la italiana, fundamentalmente sobre la ley de Bonn de 1947, la ley fundamental, pero la italiana también y un poquito de la portuguesa. España estaba atravesando ese día unos momentos muy difíciles. Fíjate que el día que se aprobó la Constitución hubo un funeral en la iglesia de Buen Pastor de San Sebastián por dos comisarios de policía que había asesinado ETA. Nada más y nada menos. Y te voy a contar un dato divertidísimo porque para que vean lo que es exactamente lo que va de ayer a hoy. ¿Sabes cuánto costaba un chalet con piscina en Galapagar entonces?
¿Qué valía?
7 millones de pesetas.
42.000 euros.
Las personas de 18 años ya podían votar y los reyes votaron, yo creo que por primera y última vez, en el colegio San Fernando del Pardo. Y aquel día resultó que el Joglar, nuestro amigo Boadella, fue detenido por meterse contra nada más y nada menos que contra el ejército. Era el país que teníamos. Lo que yo quiero decir es que esta constitución del consenso que tanto celebramos y hemos celebrado, en principio no fue así. Porque no es verdad que desde el principio todos se pusieron de acuerdo para hacer una constitución común. El Partido Popular y el Partido Socialista lo que sí que se pusieron de acuerdo es que para hacerlo solo. Hasta que los demás se rebelaron e hicieron esa constitución en la que entraron la minoría catalana, entró evidentemente el Partido Comunista por soletura e entró desde luego el Partido Socialista. Lo que sucedió es que en la primera ponencia, que se reunió el 22 de agosto de 1977, se llevaron tres textos iniciales. Uno, que era muy académico, el de Gregorio Peces Barba, muy erasmista él, Soletura, que era un eurocomunista que venía nada más y nada menos que de bandera roja, y Fraga, que era el texto de Fraga. No tenía más que apoyos en sus propias ideas. Él era un hombre que propendía a lo que es unas elecciones por mayoría, no por proporcionalidad, y que evidentemente no pudo hacerlo. Fue un texto que evidentemente tenía también una especie de remedo federalista que Peces le atribuyó. Y otra cosa que se quiere decir, se atribuye a Miguel Roca la idea de haber metido las nacionalidades, regiones y nacionalidades en la Constitución. Pues no, fue Soletura el que puso esto. Claro que Roca rápidamente se añadió a esta iniciativa. Lo más importante que yo creo de aquella Constitución fue lo que protagonizaron Alfonso Guerra y Fernando Abril, que se reunieron durante mucho tiempo. El Partido Nacionalista Vasco debe recordar en estos días en que está tratando de violentar otra vez la Constitución con un nuevo estatuto, que el texto de los reconocimientos del reconocimiento de los derechos forales se estudió muy detenidamente en el Senado de la Nación. Y fíjate, se pelearon el PNV y UCD hasta el punto de que el PNV luego no apoyó la Constitución por un texto que decía, redactado directamente por Fernando Abril, el texto de los estatutos de autonomía se ajustarán en todo a lo dispuesto en la Constitución. Sí. Esto es lo que se extrajo de entonces y me pareció verdaderamente notable. Y luego hay una idea que es la que en estos momentos también está en Almoneda, porque lo que se trata es de decir si esa preeminencia, esa prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la corona todavía puede seguir. ¿Sabes por qué dijeron, dijo Emilio Atar, que era el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, que esta preeminencia era muy posible y además era aceptable en un futuro para la redacción de la Constitución? Porque se recordaba horriblemente el reinado de Isabel II.
Eso es mañana, queridos niños, cuando lo celebramos. Pues mañana es un día festivo, es un día feriado en España, porque es un día efectivamente donde arranca una constitución que nos ha traído hasta aquí y que, oiga, casi una tercera parte del Parlamento actual quiere derribar, coger el papel como si fuera estrujarlo literalmente y tirarlo a la basura.
Y luego unas cosas que,
muy rápidamente,
tú vienes diciendo que las pocas atribuciones de estos días, las pocas atribuciones que tiene el rey Gustavo Adolfo de Suecia, ¿verdad? Pues el rey Juan Carlos entonces le dijo a nuestro llorado amigo Pepe Neto, creo que tal como eran las cosas hoy, voy a tener menos poderes que el rey de Suecia. Y lo último para siempre, dos días antes de aprobarse la Constitución, se despenalizó el adulterio y el amancebimiento. Y entonces la Codorniz escribió una crónica que dijo, qué ocasión perdida para haber penalizado el matrimonio.
Me alegro de saludarte, Dávila.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Abrazo.